Invitada. Sí, porque nos va a contar...
Paula Daza, doctora sí. Paula Daza, ex subsecretaria de Salud, en el día en que la OMS da por terminada la pandemia.
Un ícono de la pandemia, de nuestra pandemia chilena, al menos la doctora Daza.
Hola Paula, ¿cómo estás?
¿Cómo está?
Hola Matías, hola Josefina, muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, porque este hito, que la OMS da por terminada la pandemia del COVID, no el COVID, que no se entienda mal.
Sí, así es. Bueno, la verdad que es una muy, muy buena noticia, esperada hace mucho tiempo, y yo creo que después de 3 años de todo lo que ha pasado, lo que hemos vivido en Chile y en el mundo, obviamente las personas ya han aprendido lo que esta pandemia nos ha dejado, y creo que es una muy buena noticia, una muy buena noticia. Sin embargo, me parece que el director de la OMS ha sido muy cauteloso, diciendo que efectivamente se acaba la emergencia sanitaria por COVID-19. Sin embargo, el virus nos va a seguir acompañando mucho, mucho tiempo, y la importancia de seguir implementando las estrategias que ya hemos aprendido estos años es fundamental.
Doctora Daza, en ese sentido, ¿qué significa que ya se termina la pandemia? ¿Que en el fondo los recursos que se destinaban a nivel mundial para el combate de esta enfermedad van a ser menos? ¿O que a lo mejor ya no va a haber priorización sobre el desarrollo de vacunas en torno al COVID? ¿Qué significa en la práctica que ya no sea una pandemia?
Ya, lo primero decir que lo que hace aquí la Organización Mundial de la Salud es definir que para la Organización Mundial de la Salud esto deja de ser una emergencia sanitaria mundial. Y eso, primero que nada, ¿por qué lo determina? Por varias cosas. Uno, por los datos epidemiológicos. Si uno empieza a ver los números hoy día, por ejemplo, en el año 2021, en los periodos más difíciles morían alrededor de 100.000 personas a la semana. Hoy día sigue falleciendo gente y sigue habiendo COVID, pero eso ha bajado a alrededor de 3.500 personas semanales. Por otro lado, lo que ha visto la OMS también, que los países ya han establecido las estrategias para contener esto, que significa que ya contamos con vacunas, ya contamos con tratamiento, y por lo tanto la Organización Mundial de la Salud deja de ser una prioridad como lo ha sido hasta ahora en materias de COVID. Y obviamente esto requiere una serie de medidas, seguir fortaleciendo, por supuesto, en algunos países que esto deja de estar controlado desde el punto de vista de vacunación y estrategias principalmente de seguimiento, pero claramente una de las cosas importantes es que el COVID deja de ser la prioridad dentro de la Organización Mundial de la Salud, y eso está también relacionado con recursos. Y por lo tanto eso implica que hay otras cosas que hoy día la Organización Mundial de la Salud probablemente le va a poner un énfasis importante, y que son todas las secuelas que ha dejado la pandemia, ¿cierto? Estamos hablando de las enfermedades no transmisibles, de enfermedades cardiovasculares, el cáncer, una serie de otras enfermedades que donde es fundamental ponerle prioridad.
¿Puede volver atrás esto, Paula Daza? ¿Puede eventualmente empeorarse y que se decrete, o no ha pasado o no pasa eso generalmente?
Por lo que se sabe hoy día, es muy difícil ya. En salud nada es imposible, ¿cierto? Nada puede ser cero. Pero lo que ve hoy día, primero que nada, que es muy difícil que aparezca una variante que sea más grave que lo que tenemos hoy día. Por lo tanto, van a seguir apareciendo variantes, que duda cabe que sí, este virus va a seguir mutando, pero probablemente va a seguir mutando a variantes que son menos de menor gravedad, probablemente más contagiosas o igual de contagiosas, pero de menor gravedad. Y eso por varios elementos. Primero que nada, porque hoy día tenemos una alta población inmunizada, ¿cierto? Producto de la cantidad de contagios que hemos tenido a nivel mundial. Y segundo, porque ya tenemos una gran población del mundo vacunada. Y esas dos cosas hacen que la población tenga una protección contra este virus coronavirus que ha circulado hoy día. La Organización Mundial de la Salud ha sido muy enfática. La importancia de seguir fiscalizando, de seguir monitoreando el virus en los distintos países en caso que aparecieran algunas variantes distintas que pudieran tener mayor implicancia de gravedad. Pero por lo que han dicho y por lo que han dicho todos los expertos y por lo que sabemos, sería muy, muy, muy raro que esto volviéramos para atrás con este virus. No sabemos si van a aparecer otras pandemias, desgraciadas. O sea, probablemente van a aparecer otras pandemias. Eso de todas maneras, y por eso hay enfatizado tan fuertemente la importancia de que lo que hemos aprendido estos años no lo dejemos atrás, y usémoslo, todo lo que tenemos hoy día, ¿cierto? Que tiene que continuar, ellos han dicho, tiene que continuar los procesos de investigación, de estudios, de vacunas, la importancia de hacer seguimiento y de seguir investigando si aparecen las nuevas variantes de otros virus y eso, y el fortalecimiento, por supuesto, de los distintos sistemas de salud.
Paula, ¿esto debiera empezar a tratarse como la influenza, por ejemplo, hacer campañas de vacunación anual, ese tipo de cosas, o no?
Sí, por supuesto. Hoy día ya deja de ser una emergencia, por lo tanto pasa a ser una enfermedad que la tenemos que manejar, tenemos que seguir monitoreándola, pero aquí lo más importante es el tema la vacunación, tener a la población protegida. Y por lo tanto esto, el COVID ya debiera pasar a ser una vacunación anual, como lo hacemos con la influenza. Probablemente vamos a tener periodos más endémicos, que llamamos, periodos con menos circulación, y probablemente vamos a tener periodos más con mayor circulación de este virus, que generalmente sea en invierno, porque la cultura que tenemos en invierno es encerrarnos.
Y básicamente dirigido a poblaciones de adultos mayores, que son los que se ven más afectados con esta enfermedad, no como la influenza, que muchas veces son los niños. Acá es distinto.
Claro, pero hoy día la vacuna ya prácticamente es para toda la población, ¿cierto? Hoy día tenemos una vacunación
Si hubiese que priorizar un grupo, es más los adultos mayores, ¿o no?
Claro, hoy día sabemos que es un virus, ya todo lo que hemos aprendido estos 3 años, que es un virus que afecta más gravemente a las personas mayores, a las personas que tienen enfermedades crónicas, a las personas que son inmunocomprometidos, y es en ellos donde uno debiera fortalecer principalmente la vacunación. Y hay un tema que no es menor, que yo creo que Josefina Matías, que es muy relevante, que no hemos hablado mucho, que es el COVID prolongado. Sí. Yo creo que acá hoy día todavía no sabemos y no entendemos la magnitud que tiene el COVID prolongado. Algunos hablan que puede llegar a ser un 6-7% de las personas infectadas. Se sabe que las personas vacunadas tienen menos posibilidades de hacer un COVID prolongado, y por lo tanto todavía nos queda mucho énfasis ahí. Y de hecho, una de las cosas que la Organización Mundial de la Salud ha hablado y ha sacado una normativa, bueno, esto deja de ser una emergencia sanitaria internacional, pero nos tenemos que enfocar y ver qué vamos a hacer con todas esas personas que hoy día quedan con secuelas y que están cursando un COVID prolongado, que probablemente a nivel mundial son millones y millones, que tienen un impacto en la parte de trabajo, en la parte de salud mental, en muchos otros aspectos de
icónico,
salud que son importantes.
El caso icónico es la ex ministra Analia Uriarte. Paula Daza, nos queda un minutito, pero dejando de lado la cantidad de personas muertas y enfermas, ¿ok? Me quiero referir al sistema de salud. ¿Chile salió fortalecido del COVID? Dejando de lado el análisis de las personas, insisto, para que nadie entienda mal esto. Chile sale fortalecido, la pregunta, porque da la impresión de que el músculo de la salud pública, de la organización con la salud privada, en fin, Chile dio un buen examen en general, da la impresión.
Sí, yo creo que, a ver, obviamente dejó grandes daños en las listas de espera y tenemos que hacernos cargo de eso. Pero con respecto a la pregunta tuya, Matías, de todas maneras, la pandemia nos empujó, digamos, a muchas estrategias de salud que venían haciéndose en forma muy tímida. Primero que nada, el tema de la integración público-privada fue un rol relevante. Lo segundo, todo lo que es la tecnología, la telemedicina, un montón de tecnologías que se desarrollaron, las tecnologías de información, la complementariedad en los laboratorios, el desarrollo de innovación. O sea, empujó una serie de estrategias del ámbito de la salud que obviamente hoy día tenemos que usarla y fortalecerla. El hospital digital fue elemental. La cantidad de consultas, los telediagnósticos, o sea, la verdad que la pandemia permitió y obligó de alguna manera a usar un montón de recursos que venían saliendo en forma muy tímida y que hoy día tenemos que seguir fortaleciéndolo. Acá el sector público fue tremendamente fortalecido, pero también el sector privado tuvo un rol relevante. Prácticamente un tercio en un momento de las camas críticas de los enfermos estaban en hospitales privados, en clínicas privadas. Por lo tanto, yo creo que lo que nos permitió la pandemia es poder usar todos los recursos que tenía Chile para enfrentar los momentos más difíciles, y yo creo que eso no se nos puede olvidar, y tenemos que usar lo que hemos aprendido y mejorarlo, por supuesto, para los enfermos que hoy día vamos a tener y vamos a seguir teniendo.
Paula Daza, directora ejecutiva del Centro de Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo y ex subsecretaria de Salud Pública, muchísimas gracias por esta conversación.
Daza, que esté muy bien.
Gracias, un gusto conversar con usted.
Igual, hasta luego. Chao, chao.